Empezamos este año 2023 hablando de música, pero sobre todo de cómo empezó la música de forma oficial en Orihuela. Hace nada más que 40 años, nada, ayer mismo prácticamente, hace 40 años que se inauguraba el conservatorio en Orihuela y gracias a un concejal por aquel entonces de la UCD, de Alfonso Gálvez. Muy buenas.
Muy buenas.
Gracias a usted tenemos conservatorio. ¿Tiene claro esa idea y todo lo que supone para Orihuela?
La verdad es que cuando se hizo no teníamos claro nada, porque no sabíamos si el presupuesto lo íbamos a conseguir, no sabíamos si el ministerio lo iba a aprobar, porque el conservatorio era muy grande, una muy cosa muy importante, y después de ver lo que había pasado con el Instituto Óscar Esplá de Alicante, que estuvo un montón de años siendo instituto y no era conservatorio, hasta que lo hicieron conservatorio. Claro, todo eso, para mí, que yo eso sí que lo aprendí pronto, pensaba, digo, veremos a ver si yo me meto en este lío y luego tengo que cejar y tengo que apartarme, porque claro, no puedo decir que vamos a hacer un conservatorio y luego no hacerlo. Yo siempre he tenido la idea de que cuando tenía que hacer una cosa, hasta que no la tenía hecha, no la anunciaba. Era mi forma de actuar en la vida. Y así lo hice. Y lo hice y me salió bien siempre. Me salió bien, la verdad. Fuimos a Alicante, nos ayudaron mucho. Fuimos al ministerio. Nos dijeron cómo se hacía un conservatorio. Que las aulas tenían que tener unas dimensiones mínimas, las que fueran. Me dieron unos planos para que hicieran tal. Yo conseguí de que el arquitecto municipal colaboró con nosotros, conmigo, en ese sentido. El hombre hizo el trabajo como que hacer el Palacio Rubalcaba, que era muy difícil, porque era un palacio de vivir donde los señoritos o los señores entonces tenían su vida en una forma muy, muy mundana, muy social, muy íntima. Pero claro, había que arreglarlo y todo aquello costó mucho convencer a casi todo el mundo.
¿Conservatorio por qué? ¿Tiene que ver algo que viene una familia de músicos o qué importancia tiene la música en su vida?
No, la verdad es que yo, cuando fui a Alicante y fui a Murcia a ver los conservatorios que vi, el de Óscar Esplá y el de Murcia, don Manuel Masotti, que era el director del conservatorio de Murcia, pues aquel hombre me ayudó en el sentido verbalmente todo lo que pudo, lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Inclusive me alumbró que tenía varios profesores que no tenían la dedicación exclusiva y que tal vez podrían trabajar en el conservatorio de Orihuela. No te puedes imaginar la alegría que me dio, porque yo necesitaba a unas personas así que tuvieran los títulos y que pudieran trabajar aquí, aunque fuese a media jornada, pero con titulación y como Dios manda. Los amigos míos que tenía yo en Rafal, que tenía varios amigos que en Rafal empezaron antes que nadie a que los músicos de Rafal estudiaran en los conservatorios de Murcia, tenían sus carreras terminadas perfectamente, acabadas con una categoría musical extraordinaria. Y con esos 4 o 5 de Rafal y otros 4 o 5 de Murcia, hicimos un conservatorio en el y 2 o 3 o 4 o 5 de Orihuela, entre ellas, que aún viven los dos, Sara Díaz Torrecilla o Manuel Arroni, el hijo de Arroni, que también estuvo en el conservatorio como profesor auxiliar de clarinete. En fin, y con esas personas hicimos el conservatorio, por eso que funcionó perfectamente bien, porque al cabo del año o los 2 años ya vimos que se había duplicado la matrícula, había crecido. Doña Carmina Castro, doña Carmen Castro, que fue la directora siguiente a la del que hubo de director, pues la verdad es que aquella mujer luchó mucho también por el conservatorio.
¿Cómo empezó el conservatorio? ¿Qué tenía algún tipo de instrumentos ya? ¿Clases de algún tipo de instrumento? ¿Cómo?
Bueno, pues ya que me lo dices, sí. Hay una cosa especial que mucha gente no lo sabe ni lo ha llegado a saber. Y era que aparte de los instrumentos clásicos, como son violonchelos, violines, contrabajo, tubas, trompetas, trombones, todos esos instrumentos, y aparte hubo una cosa que, como dije yo en aquel momento, era poner una flor en el jarrón que había sobre una mesa y que no había nada. Y puse una asignatura que era de acordeón, que no la tenía en España en casi ningún conservatorio, casi ninguno. Había un chico en Bigastro que se llamaba Joaquín Esquiva Caselles, que tenía unos estudios bastante aceptables para hacer profesor del conservatorio, y conseguimos que lo aceptara y estuvo un par de años o 3, aunque después ya por las circunstancias que sea, no había bastantes alumnos o lo que sea, y desapareció, pero al principio se inauguró con profesor de acordeón también.
O sea, que Orihuela, podemos decir que el Conservatorio de Orihuela fue uno de los pioneros prácticamente a nivel nacional de acordeón. O sea, una cosa que yo personalmente no sabía. ¿Cuánto costó? Porque ahora, cuando dicen se va a inaugurar tal, se escuchan unas millonadas impresionantes. ¿Cuánto costó el conservatorio?
¿Cuánto costó? La verdad es que yo pedí, de acuerdo con los precios que podían cobrar los profesores que iban a trabajar allí, 3 millones de pesetas. Entonces, 3 millones de pesetas, los sueldos serían a lo mejor de 8 o 10 mil cada uno, o 12 mil o 15 mil más o menos, por ahí. Y entonces con aquello pues empezamos y todos lo aceptaron sin ningún tipo de problema, en el sentido de que todos estaban conformes con cobrar aquello, pagaban por las tardes y así fue como un día, de como anécdota especial, que la conocéis porque es mi hija la mayor, pues resultó que el profesor de guitarra fue un día a mi oficina a decirme: Alfonso, tiene usted una hija que es un fenómeno con la guitarra, y lo único que le digo a usted es que si usted quiere que su hija, porque puede vivir de la música perfectamente, porque tiene muchas condiciones muy, muy buenas, necesita tener el bachiller. Si no tiene bachiller superior, no podrá hacer nunca música oficialmente. Entonces, lógicamente, yo me la había llevado, como cualquier padre que tiene una hija que despunta en todo, en casi todo, a la oficina mía, a mi tienda y a mi negocio, y dije: bueno, pues venga, vamos a ver, Susi, ¿tú qué te parece? Ay, yo no sé. Me daba miedo llevarla al instituto, que entonces, ¿sabes?, que empezaban con el tema de las drogas, había a gente que hablaba de muchas cosas, y los padres, como somos miedosos y celosos de nuestros hijos. Claro. Eso es normal, es comprensible. Y en una época en la que había cosas que uno no entendía muy bien, yo no lo entendía. Era, tal vez decía yo, algo antiguo en aquello, pero fui. Ella estuvo en el instituto y sacó, cada año sacaba una asignatura del instituto y otra de la música, hasta que terminó la carrera. Y cuando terminó la carrera, aún no había terminado, la buscaron para que fuera profesora de guitarra en el Pilar de la Rodada, que se había separado de Orihuela. En aquella época. Y a partir de ahí luego fue a Alicante, estudió con José Tomás, y después un día, aquí en mi casa, en esta casa que estamos, un día recibí una carta con una nómina de ella, que me asombré grandísimo, porque no se podía pensar que una criatura como aquella cobraba todos los meses 3.000 y pico de pesetas de sueldo, o euros, no me acuerdo, ya eran euros, una barbaridad, ¿no? Yo decía, ¿esto cómo es posible? Pues si no se habrán equivocado. No, papá, porque se van a equivocar. Es que mucho dinero, yo pensé que esto es mucho dinero, y estaba el euro. Total, que efectivamente se fue a Madrid y dice, es que hace un mes que ha salido la convocatoria, y yo me entero, faltan nada más que 10 días para que aquello se termine, y yo no sé si voy a poder. ¿Cómo que se llevaba? Tú no te preocupes, tú corre, preséntate, prepárate todo lo que puedas. No te preocupes porque yo, eso es lo mismo que le digo yo a los músicos de la banda. Entonces era presidente de la banda de música también. Y digo, y tú prepárate, y no te preocupes, que si no apruebas, otra vez aprobarás, porque los músicos cuando van a un certamen y se preparan, no quieren ir al certamen porque tienen que trabajar mucho. Pero si van a ir a un certamen y trabajan mucho, cuando van al certamen ganan mucho en cuanto a facilidad para la música. Entonces tú debes de intentar hacerlo, aunque no lo consigas. Con la gran suerte para mí y para mi familia, de que a los 15 días me viene y dice, papá, que me he cogido la plaza en el Conservatorio de Superior de Madrid. Digo, chica, ¿pero qué me dice? ¿No decía que no estaba preparada? Yo no sé, pero consiguió la plaza, y de eso vive. Y yo digo, por encima de todo, y por mucho que mucho la gente me diga que si yo hice o no hice o dejé de hacer en el tema del conservatorio, a mí la música me ha pagado en este sentido mucho más de lo que yo pueda haber hecho. Porque a mí no me costó nada más que trabajo, eso sí, mucho trabajo sí, pero mi hija es para mí el tesoro que tengo de la música, porque todas las demás los tengo, a todos les tengo que decir piropos, y no los digo porque está mi otra hija delante y no quiero que
se va a poner celosa.
Que se emocionen diciéndolo.
Yo digo que Susi vive ahora de la música como profesora de música, pero yo me acuerdo, tuve la suerte de ser vecina de puerta con puerta. Y yo me acuerdo que la escuchaba todas las tardes después de comer, ta, 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 con la guitarra.
Lo tratas con ventaja.
Ah, porque yo tengo enchufe.
Con ventaja tuya y con ventaja mía, porque claro, casi te hemos visto casi crecer.
Sí.
Y bueno, no sé qué puedes decirte.
Sí.
Y en fin, ya hemos pasado algunos episodios.
Hemos crecido juntos, sus hijas, conmigo, y alguna anécdota que voy a contar ahora cuando hablemos de un tal Pedro Terol. El conservatorio se llama Conservatorio Pedro Terol, que yo lo he visto por su casa,
Me costó 6 años aquello. 6 años me costó pidiéndoselo a Mónica Lorente, hasta el punto de que de la forma de conseguirlo fue que un día de los que fuimos a Alicante, yo estuve 30 años escribiendo en el periódico por pura afición, no por nada. Y fui una vez a Alicante y fue allí Mónica Lorente, invitada también por los importantes de información. Los que íbamos a esa fiesta nos llamaban importantes de información. No sé por qué, pero bueno, así fue. Entonces me llama Mónica y está al lado mío un señor que se llamaba Pepe López Marín, que era el periodista que escribía en la zona, y me se acercó Mónica Lorente a mí al oído y me dice: Alfonso, eso que me pediste del conservatorio, en cuanto yo entre en la alcaldía, lo tendrás. Tarde por seguro que lo tendrás. Y yo le dije: oye, mira lo que te digo, no sabes lo que me alegro, pero podríamos hacer una cosa. El periodista, este señor que está aquí, lo mío, ya que está aquí, podías decírselo a él para que yo por lo menos me lleve algo. No, hombre, es que no puedo decirlo porque tú comprenderás que los políticos tenemos que, digo, hay que ver qué mala suerte tengo yo de no ser político, porque hay que ver, no puedes decir nada, porque, oye, así fue. Y al cabo de un montón de tiempo, pues la señora Mónica Lorente, pues resultó que efectivamente. Y como yo los trataba muy mal en el periódico, cuando yo escribía, les daba mucha leña, porque era justo de hacerlo, no era por otra cosa, no era porque no tenía manía a ella. Recuerdo que fuimos, cuando vino la hija de Pedro Terol, la inauguré, ponerle el nombre, y contó su yerno, un señor que se llamaba Juan Acero Riesgo, que era miembro del Consejo de Administración del Banco Español de Crédito. Y recuerdo que contó una anécdota muy curiosa, de que hay que ver lo difícil que eran los idiomas para la música y para los nombres. Y contó que una vez fue Pedro a América y le hicieron una entrevista en que un señor periodista que se llamaba, un programa muy, muy, muy extraordinario de Norteamérica, un periodista llamado O'Sullivan, que era muy famoso, le preguntaba a don Pedro Terol: oye, usted es español, ¿no? Sí, sí, yo soy de Orihuela. ¿Cómo? Yo soy de Orihuela. ¿De Orihuela? Y resulta que me explicaba el yerno de Pedro Terol que resulta que los ingleses, no pueden pronunciar bien un diptongo, o triptongo, o cuadriptongo, como tiene Orihuela, 5 vocales, con las 5 vocales que tiene. Y claro, no podían decirlo. Y entonces él contaba, cuando vino Pedro Orihuela a Madrid y nos dijimos: oye, porque a él le decían, su familia le decían papi, era el padre de los hijos de la tal, y papi, pa era el abuelo. Le decía: papi, pa, ¿por qué le hacías tú esto de decirle al periodista de que era, tú eras de Orihuela y que no estaría, que no se liaba con la palabra esta de Orihuela? Dice, porque yo así conseguía que nombraran Orihuela 8, 10, 12 o 15 veces, porque era mi pueblo. Eso lo contó el yerno ahí en la lonja cuando inauguramos eso del nombre. Y claro, esas cosas demuestran con detalles simplemente, no con dinero, que muchas veces con dinero no es suficiente. El amor y la gracia que tienen las personas cuando quieren algo, cuando creen en algo y lo acreditan de esa forma. Y su canción, Orihuela del Señor, que está en un disco que os voy a regalar para que lo oigáis, por pura curiosidad, Es un disco que lo hizo Orihuela con un maestro de música, que os sonará el nombre de Benito Lauret, que es un músico que estuvo dirigiendo la grabación de todos los discos de zarzuela que salieron en la época de Catapult. Y este chico era hijo del que fue fundador del Conservatorio de Cartagena, don Antonio Lauret. Todo eso mucha gente no lo sabe. No lo sabe porque nadie me lo ha preguntado. Y entonces, miro por dónde mi hija, al final, en Cartagena, tuvo relaciones con este señor y se acuerda muy bien de nosotros y de lo que luchamos y lo que sufrimos por hacer todo aquello. Y además, con mucha alegría, porque la verdad es que esto a mí, lo único que me produce hablar de esto es alegría, no es otra cosa.
Dices que prácticamente me ha criado, porque yo estaba continuamente en su casa jugando con sus hijas, puerta con puerta. Ellas pasaban a la mía, yo pasaba a la suya. Y yo recuerdo una anécdota con Pedro Terol. Ahora me dirá de dónde viene su amistad con Pedro Terol, porque paso y había un señor en su comedor, Canoso cantando, y digo, madre mía, qué maravilla. Pero claro, yo tenía 12 años, 13 añitos, yo no lo conocía. Y luego también recuerdo otra anécdota de Pedro Terol, que estaba Susi, su hija, tocando la guitarra, y él leyendo la partitura y pasándole las partituras a Susi. Qué cosa, no sé, me recuerda, ahora lo recuerdo, y es una cosa muy tierna, ¿no?
A partir de aquello que tuviste, Pedro Terol la presentó a mi hija Susi en Valencia con la guitarra. Actuó él en Valencia en un contrato que le hicieron y presentó a mi hija como una Nobel de la música de Orihuela, donde su pueblo, donde el pueblo tal, y me emocionaba porque Pedro, cuando hablaba de Orihuela, se emocionaba mucho y yo qué sé, qué te diga, los hacía a todos llorar casi, sobre todo los que somos algo sentimentales. Yo, por ejemplo, tengo una facilidad para que me se suelten las lágrimas porque son recuerdos muy emotivos y nunca ha habido nada de... Yo tuve en mi casa... En mi casa estuve comiendo a tres personajes importantísimos de la música. A Pedro Terol, a don Emilio Cebrián, que es el hermano del que hizo el pasodoble de Churumbelería, el pasodoble de Nuestro Padre Jesús, el pasodoble de la música de aquí de Orihuela, de la Semana Santa, y a don Francisco Casanova Tallardá, que era un músico catalán, que fue coautor del himno de la India con Rabindranath Tagore, que ya no se puede decir más en la historia de la humanidad, que aquel hombre fue el fundador del Conservatorio de Bombay en la India. Por ejemplo, eso me ha dado la música, esos conocimientos, y él fue profesor de un chico del Reguero, que se llama Francisco Cayuela, que lo conoceréis también, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Pues aquel puede hablar de ese hombre, y yo sé que, en fin, le enseñó a él todo lo que sabía. Lo vi tocar la flauta con la nariz. Cosa increíble, que la flauta travesera tocaba con la nariz. Increíble, no lo había visto en mi vida. Y le regaló a mi hija una partitura de él que tiene de mí, la guarda ella. Se llamaba La gata y el belitre. Y yo decía, don José, y ¿el belitre eso qué? Dice, es un mozo joven, catalán. El catalán. No sabía lo que era el belitre. Según dicen ellos, en fin.
¿Y la amistad con Pedro Terol de dónde viene?
Madre mía.
Bueno, ahí ya tenemos que remontar, ¿eh?
Bueno, yo, mi amistad con Pedro Terol viene simplemente porque mi tío, sobre todo un tío mío, Juan Gálvez García, uh-huh, había sido compañero de Pedro y unos cuantos más con las guitarras, que iban dando serenatas a las mozas cuando se iban a casar. Les daban serenatas y Pedro cantaba, y con toda esa historia de cuando estaba aquí en Orihuela, hasta que consiguieron que se fuese a estudiar a... Primero a Madrid y después a Italia. Y esa fue la que cuando venía Pino por aquí, pues claro, ya hablaba con mi tío me presentó a mí, hicieron ahí una historia, y yo me sentí muy impresionado con aquel hombre, porque yo no lo había oído nunca cantar, hasta que cantó una cosa que vino a Orihuela y que actuó él, y me emocionó mucho en el sentido de musical, y bueno, y nada, ¿qué quieres que te diga? Te estoy explicando casi mi vida. No te podría contar de mi vida otras cosas porque no las contaría bien y no serían verdad. Entonces no las podría decir.
Pero es que yo siempre he conocido a Alfonso Gálvez muy arraigado con la música. Había una familia de músicos. De hecho, hace poco, ¿no? Se considera la familia con más músicos, ¿no? Ha ganado un Guinness y tal.
Dos récord Guinness con carácter mundial.
Dos récord Guinness con carácter mundial. Pero vamos a ver, ¿qué pasa en su familia que todos son músicos?
Pues yo qué sé. Yo, ¿qué es que te diga? Yo, éramos dos hermanos, mi otro hermano más pequeño que yo, que era 2 años menor que yo, los dos tuvimos novia en el mismo sitio, en los mismos tiempos. Él se casó con la novia que tenía, yo aquella no me acabo de convencer y me la dejé, y me encontré a mi mujer, gracias a Dios que me la encontré, porque yo me hubiese casado con ella al día siguiente de conocerla. Me hubiese casado con ella. Lo que pasa es que en aquella época no había nada para nada. Para nada, no había para nada.
Ya estaba viendo también si era el
marido. Y tiene que hacer la mili, ¿sabes? Pero bueno, eso fue la realidad. Y desde madre el chiquito y ya está. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo explicar ciertos detalles porque no estaría justo que te los explicara.
Pero una familia de músicos, me imagino que muy orgulloso, ¿no? Que la música sea algo importante en su vida, ¿no?
Sí, es importante. Lo importante también es saber que lo que uno ha hecho por la música es como cuando uno pone en una maceta una flor y pasan 15 días o 20 y ve que sale un montón de flores de la maceta y dice uno, ¿cómo se explica esto? Y con esa pregunta Y con esa respuesta, yo digo, ¿y cómo se explica esto? ¿No se puede explicar? ¿Por qué? Pues yo qué sé, en un chiquito con otro chiquito, yo voy a dar clase al oratorio, yo voy a dar no sé dónde, yo voy esto, yo donde yo quiero, yo voy a dar... Y una serie de cosas que no sabe uno ni por qué, pero es como todo la buena simiente que había en Orihuela, que no la habían descubierto nadie, que había esa simiente de personas interesadas por la música, que ni siquiera yo lo sabía, yo no podía pensar que podía yo conseguir hacer el conservatorio, no lo pensaba yo, digo, vamos a intentarlo, se dice dos cosas, esa y sacar la lonja de donde está y mandarla al polígono. Son las dos mociones que hice en el mismo año 79. Eso sí que puedo decirlo, que son dos cosas que hice yo en aquellos tiempos.
¿Su hijo como primer alumno del conservatorio?
Mi hijo, sí. Bueno, eso fue... Bueno, yo dije yo, si tenemos que ayudar al conservatorio a que tenga chiquitos, pues yo voy a empezar con mi hijo primero. Yo pensando que mi hijo podía tener... Tuvo una cierta vocación, pero luego pues, su camino se fue para otro lado y fue ingeniero de técnico y... Cada uno elige su camino y a mí nadie me dijo que yo fuera el concejal y que fuera nada. Lo único que me dijo mi madre es que llevase cuidado, nada más, y ya está. ¿Qué te parece? Uh-huh. Y yo era muy obediente en el sentido de que mi padre era un hombre que de muy poca cultura, pero...
No sabía lo que decía el hombre.
Pero tenía una experiencia enorme. Fíjate tú si era que había una persona que le decía a él, por ejemplo, José, mañana a las 9 nos vemos que voy a traerle a usted, no te voy a llegar. Y cuando llegaba a las 9:30 y el hombre no había llegado, mi padre se enfadaba como un demonio. Y se ponía un demonio. Y yo decía, pero papá, ¿no sabe usted que la gente hoy en día... ¿Qué hoy en día ni yo ni me ha quedado un hombre mío a las 9 y tiene que venir a las 9? ¿Cómo es esto? ¿Qué es un día? ¿Eso qué es? No sé lo que no podía resistirlo a aquello. Yo intenté también fuera aquello, pero matizaba un poco. Yo era más flexible. Yo he sido más flexible. Y no te puedes imaginar, siendo flexible, las cosas que se consiguen en la vida. Hasta el amor de una mujer. Hasta eso. Y así fue. Y así me pasó a mí.
¿Al conservatorio actual está bien? ¿Le faltaría más instrumentos, más clases de instrumento?
No. El conservatorio tiene todos los resortes. Han trabajado bien. Y yo tengo que reconocerlo porque es así. Han trabajado bien y tienen todos los instrumentos que deben de tener. No sé si tal vez es posible que tenga que haber un poquitín más de relación social con la gente de la calle, para explicarles más o menos lo que hacen y lo que no hacen, por qué se hacen esto y por qué no hacen lo otro, ciertas cosas de esas. Han tenido dificultades con el tema del baile, que yo lógicamente nunca pensé en lo del baile del conservatorio, pero eso no tiene nada que ver con que las personas que hay allí pues tuvieran el baile, ¿por qué no? Y bailando tal. Y haciendo todo eso. La verdad es que tenemos un conservatorio muy completo que tiene nombres importantes ya en el extranjero, inclusive de sus profesionales que hay ahí.
Uh-huh. ¿Eh? Y ya para terminar, ha dicho que dos cosas en el mismo año, que fue conseguir el conservatorio, las dos mociones para el conservatorio y para llevar la lonja al polígono. ¿Alguna espinita que como concejal quisiera haber hecho y no pudo haber hecho?
La verdad es que no te podía decir porque... Tengo la gran suerte de que cuando me empeñaba en hacer alguna cosa, no sé cómo pasaba, que al final la conseguía. No sería por mí, sería por los demás, porque la gente le parecía bien. Yo pues, puedo decirte que hay una cosa que sí que me recuerdo, que como concejal fue un gran triunfo para mí, que fue, yo entonces tenía también una cosa que no lo he dicho porque... Es muy farragoso de explicar tanta cosa, pero fui delegado de la Federación de Empresarios del Metal y fundador en Alicante de Empresarios del Metal, como la tienda que yo tenía, y hubo un problema en La Matanza en el que ningún fontanero de Orihuela quería ponerle los enganches del agua porque cada enganche representaba un boletín de enganche de fontanería. Y claro, lógicamente, ningún fontanero podía firmar los 300 boletines que había que firmar, porque, claro, aquello, Hacienda luego lo iba a grabar con impuestos. Y entonces, dentro del poder que teníamos, la Federación de Empresarios, hablamos con el delegado provincial del gremio y nos autorizaron a que hiciéramos 300 boletines sin costo alguno. Valía cada uno 100 pesetas. 100 pesetas. Yo pagué 30.000, 3.000 pesetas de los fondos aquellos para que el ministerio los cobrara. Una vez terminado, pues resultó que la gente de La Matanza pues se sintió muy agradecida por la intención que yo había hecho y querían devolverme el dinero. Y yo le dije, no, yo voy a coger el dinero, yo lo he dado, para mí está pagado esto del ministerio, yo no quiero saber nada, esto no está, no me esté que... Esto se hizo y ya está, vais, tenéis todo el agua, sí, pues ya está. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron? Pues compraron un santo para la iglesia, compraron una Santa Rita, y ahí está en La Matanza, que si vas algún día allí pregunta, oye, este santo que hay aquí, ¿dónde está Santa Rita? Y entonces dirá, ah, esto lo pagó Alfonso, y pagué aquellas 30.000 pesetas con mucha alegría. Conseguí que mis amigos de La Matanza tuvieran el agua a todos sin ningún problema, porque el problema ya no era del dinero, era simplemente de que no conseguíamos los 30.000, los 30 boletines. Nadie, ningún fontanero los quería hacer. Y claro, al final pues se consiguió. Esas son cosas que es una especie de rebote de la política. Y yo me quedo satisfechísimo de ciertas cosas de esas que bueno, tú dirás que con pequeñas cosas te arreglas, Alfonso.
No, pues pero sí. Son cosas que en su momento se tenían que hacer y se hicieron y ya está. Pues Alfonso, 40 años nada más y nada menos que en conservatorio, y vamos a firmar otros 40 años como mínimo más para el conservatorio.
Menos, no esperaba menos de vosotros. Dentro de la influencia que tenéis en los medios de comunicación, pues por lo menos, que miráis por mí, aunque yo sé que eso es imposible, porque lógicamente no va a ser tan tonto que me voy a creer que los burros vuelan. El burro soy yo.
No. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso.
A mandar lo que le haga falta de mi parte, si alguna cosa más que salga de mi ignorancia, no, de mi poca sabiduría que conservo, de mis recuerdos, están a vuestra entera disposición. No preguntadme las novias que he tenido, porque esto es un secreto muy personal, que no. Tuve varias y no quiero que alguna se moleste, si no la nombro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.